Ahora sí, lo que se viene en Bolívar, entre algunas cosas más, en esta etapa de salida de la pandemia, me cuesta decirlo así, salida de la pandemia, porque no sé si es exacto, pero vamos a ponerlo en esos términos para avanzar. Digo que en estos días, puntualmente hoy, comenzará la Semana de la Diversidad Cultural, que no se celebra como durante añares nos enseñaron en las escuelas, sino que se conmemora. Adriana Bonicio decía en la apertura de Fuga de Tortugas que el poder está en las palabras. Bueno, cuidado con lo que decimos, con cómo lo decimos, con los términos que empleamos. Esto no se celebra. Organiza el programa que vamos a compartir en este rato, a dar a conocer, el colectivo Mujer Originaria, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, y hay una serie de puntos a los que se convida a toda la comunidad. De eso vamos a charlar con Mónica González, que integra el mencionado colectivo. Moni, buen día, gracias por venir.
Hola, China, buen día a la audiencia también.
Bueno, una nueva Semana de la Diversidad Cultural, que comienza puntualmente hoy, ¿no? Va a comenzar con música, con una nueva presentación de nuestra conocida Dafne Usorach en el Patio de Cultura hoy a la noche.
Así es, sí, sí, hoy arranca lo que es la Semana del Respeto por la Diversidad Cultural a las 20 horas en Güemes 35, que es la Dirección de Cultura, la Casa de Cultura de Bolívar, con un recital de Dafne Usorach que se llama Latinoamérica Resuena. Es un espectáculo no solo auditivo, sino audiovisual, por lo que tenemos entendido, digamos. En esto, como colectivo Mujer Originaria, no tuvimos parte, digamos, en la organización. Es algo que ha gestionado la Dirección de Cultura, pero bueno, prevemos que va a ser un momento artístico y de encuentro muy muy lindo, digamos, ¿no?
Quien quiere ir simplemente tiene que acercarse, no hay que hacer ningún trámite previo.
No, es, digamos, por orden de llegada, hasta que se cubran todos los lugares previstos. Va a ser al aire libre, en el patio, justamente, de la casa. Y como no va a haber mesas, solamente va a haber colocadas sillas, va a haber más capacidad, digamos, de la que habría si hubiese una cantina, claro, u otro tipo de organización.
Claro. Bueno, esto va a continuar, esto digo, la Semana por el Respeto de la Diversidad Cultural, el lunes, pasado mañana, 18 horas, conversatorio del genocidio a la interculturalidad de los pueblos indígenas en Argentina, a cargo de la doctora Diana Lenton.
Es un conversatorio que se va a dar de manera virtual, digamos, ¿no? Se va a realizar a través de Zoom. Nosotros vamos a estar compartiendo el link un poco por las redes públicamente y otro poco quizá por privado a todas aquellas personas que estén interesadas en participar, digamos, de este conversatorio. Creemos nosotros que es una actividad imperdible por la categoría de investigadora que es la doctora Diana Lenton, que se especializa en la investigación del genocidio originario, de manera similar, digamos, a como lo hace Marcelo Val con nuestro país. Por lo tanto, convocamos e invitamos a todos aquellos y aquellas que puedan a no perdérselo el lunes a las 18 horas.
Continúa la semana, el día martes 12, sí, a las 13 horas, recambio de la bandera huipala en el centro cívico, en principio. Se viene haciendo todos los años en esta fecha, y 13:30, acto protocolar en la Plaza Pueblos Originarios. Ahí hay un cambio, ¿no?
Claro, tal cual. Lo que iba a ser el acto protocolar presencial, aparentemente hubo quizá un malentendido entre lo que es la Jefatura Regional o Distrital de Educación y Dirección de Derechos Humanos, por eso se anunció así en los flyers, como que iba a ser un acto protocolar presencial. Finalmente, la Jefatura Regional determinó que no se va a hacer de manera presencial, por lo tanto, lo protocolar va a ir por Zoom. Suponemos nosotros que participará nada más que gente que esté dentro del sistema educativo, o sea, directivos, docentes de escuelas, sí, y probablemente algunas familias también. Y lo presencial va a quedar reducido a esto del recambio de las huipalas, a las 13 horas en el Centro Cívico, en el Paseo de las Banderas Latinoamericanas, y a las 13:30 en la Plaza Pueblos Originarios.
Claro, no sé si se han dado a conocer los motivos, pero desde afuera, y dicho con todo respeto, por supuesto, parece ilógico que se suspenda o que no se haga un acto presencial como se había previsto en la Plaza Olga Garay, ahí frente a la terminal, a la 1:30 de la tarde del martes, cuando sí se están haciendo recitales Por ejemplo, hace unas noches se presentó Hernán Caravaggio en el Cine Avenida con aforo libre.
Completo,
totalmente. La sala completa.
Sí,
eso sí
es.
Se puede hacer, y no se puede hacer un acto al aire libre en una plaza.
Sí, así es. Desconocemos las razones, digamos, suponemos que tiene que ver con esto de seguir con cuestiones protocolares, con que los actos a lo largo del ciclo lectivo del año pasado y de este se han venido haciendo de esta manera y, bueno, han seguido con la misma dinámica, ¿no? Lo cual lamentamos, porque una de las cuestiones que había previstas, además de, bueno, por supuesto, el recambio de la huipala, palabras alusivas, una canción a cargo de Franco Campo, que creo que eso sí, todo eso va a ir por el Zoom. Digamos, los organizadores eran el CEF, el Centro de Educación Física, y la Escuela de Estética. Y la Escuela de Estética tenía planteada una intervención artística que finalmente, esto lo vamos a decir porque no está en los flyers, va a tener lugar el miércoles 13 a las 13:30 horas en la Plaza Pueblos Originarios. Ahí me contaba Lore Mega, que es la secretaria de la Escuela de Estética, que es una intervención que está relacionada con tramas, y lo que se va a hacer es la construcción de atrapasueños, digamos, que bueno, sabemos que atrapasueños tiene que ver con ciertas, digamos, relatos, ¿no?, de pueblos originarios, no de aquí, del hemisferio sur, pero sí del hemisferio norte. Entonces han elegido esa manifestación para llevar a cabo ahí, que está trabajada con los alumnos del taller de arte urbano de la Escuela de Estética, y que, bueno, van a estar llevando adelante esto que con tanta dedicación habían preparado para el acto que finalmente no se va a hacer. Reiteramos, el miércoles 13 a las 13:30 en la Plaza Pueblos Originarios.
Hay un punto más contemplado para la semana, que va a tener lugar el jueves, sí, 14 a las 18:30, repensar el mapa cultural de nuestros antecesores originarios que habitaron en el ahora llamado territorio de Bolívar. Conversatorio a cargo del profesor Pablo Corbera y profesor Jorge Lapena, Aula Magna del CRU.
Bien, bueno, esta es la actividad de cierre de la semana, que también es presencial en este caso. Así que invitamos a todos y a todas al CRU, al Centro Regional Universitario de Bolívar, que creo que todos sabemos dónde está ubicado, el jueves 14 a las 18:30, con este conversatorio que nosotros recomendamos como muy interesante, porque nos va a permitir realizar una reflexión y una revisión histórica, pero en torno a nuestro propio territorio. O sea, cuáles fueron los procesos históricos que tuvieron lugar en Bolívar con nuestros ancestros antes de que este territorio justamente se llamara Bolívar, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de la historia de Bolívar arranca todo con la batalla de San Carlos, ¿no? Y de ahí en más la fundación de la ciudad de Bolívar. Pero poco se habla, y por suerte ahora sí se ha investigado, y ya hay un antecedente también en un libro de Graciela Wax, de Bachi Wax,
sí,
que también, digamos, toma esta temática de qué pasaba en estas tierras antes de que se fundara la ciudad de San Carlos de Bolívar.
Sí, los invisibilizados por la historia oficial que ustedes bregan por rescatar, ¿no? Me acordaba mientras
totalmente
decías eso de aquel poema de Bertolt Brecht que habla de que si los nombres que aparecen en la historia respecto de monumentos y demás, si esas personas son los que cargaron las piedras y los pilotes, ¿no?
¿Cuál?
Porque los nombres de los que cargaron las piedras y los pilotes no están.
No están, los nadies, digamos, ¿no?
Claro.
Como dirían otros. Así que nos parece que es sumamente interesante, porque, bueno, nosotros como colectivo Mujer Originaria venimos tratando siempre en torno de esta efeméride, pero también en otros momentos del año, cada vez que podemos, de visibilizar, digamos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la historia de nuestro país, bueno, de la provincia, y ahora que ya podamos circunscribirnos también a la historia local con este tipo de investigaciones. Digamos, hay que decir que Pablo Corbera, recientemente recibido profe de historia, lo que va a compartir en este conversatorio es su tesis de grado como profe, ¿no? Donde, digamos, lo que aborda es esta temática que un poco le da título a este conversatorio. Así que, bueno, nos parece más que interesante porque es historia local contada por un bolivarense, ¿no?
Más allá del programa previsto para esta semana, Mónica, ¿advertís o advierten desde el interior del colectivo Mujer Originaria, que como bien marcás y es necesario incluso subrayarlo, trabajan todo el año, más allá de la visibilidad que adquieren esta semana. Advierten, digo, un avance en lo relativo al reconocimiento de los nadies, a poner blanco sobre negro qué hay bajo la historia que se nos ha presentado y nos ha adoctrinado durante ya siglos, como oficial, como verdad y demás. Se avanza en lo que realmente es la pelea de fondo que ustedes están librando.
Es
¿qué pasa con los pibes?
Medirlo.
Un pibe de 20 años, ¿qué dice hoy? ¿Dice lo mismo que dice la historia militrista o dice lo que el revisionismo viene a también a poner sobre la mesa?
Sí, es difícil medirlo, digamos, son procesos cualitativos que se van dando de a poco, pero por ahí para quienes estamos por lo menos al interior de las escuelas, ¿no? Vemos que sí, porque los diseños curriculares ya prevén una mirada distinta en relación a la historia.
Claro.
Por supuesto que también juega la formación de los docentes que dan esas clases, ¿no? Todavía quedan resabios, no de la historia oficial mitrista tan marcada, tan brutal, tan negadora, pero sí, por ejemplo, en el sentido de hablar de los pueblos originarios como un poco fosilizados, ¿no? Todavía en el museo, o hablar en pasado.
Sí.
No es raro encontrar afiches trabajados en clases de historia, de geografía o de ciencias sociales, donde dice, los mapuches, por ejemplo, habitaban, vestían, hablaban, ¿no?
En pasado.
Y esto de los verbos en pasado denota esa mirada fosilizadora del pasado, como si no fueran pueblos vivos, que justamente lo que están haciendo es recuperando y restituyendo sus culturas, sus cosmovisiones, sus lenguajes, sus prácticas culturales en general, ¿no? Así que es un momento de transición, falta un montón todavía para hacer. Y después, en lo que a la realidad de los pueblos originarios respecta, son momentos de mucha tensión y de mucha violencia estatal, hoy por hoy. Justamente por estos días hay comunidades en Río Negro que están sufriendo violencia estatal porque se realizan acampes con el fin de procurar una recuperación de tierras que les corresponde por derechos, y el Estado, los estados provinciales mandan la gendarmería, mandan las fuerzas policiales, o sea, rodean a las comunidades e incluso les impiden que se les acerquen alimentos, medicamentos. O sea, hay muchos procesos de violencia desde el Estado o desde particulares, como también está pasando en Tucumán con una comunidad, la comunidad Tolombón, donde comunidades que ya tienen incluso su personería jurídica, su reconocimiento estatal, privados que tienen intereses económicos en esos territorios, prenden fuego a viviendas, directamente intervienen golpeando, saqueando, y esto no se hace sin la connivencia del Estado, ¿no? Porque, digamos, son atropellos gravísimos a los derechos humanos, y las intervenciones del Estado para impedirlo cuando se trata de cuestiones que vienen de privados tardan en llegar, se hace la vista gorda. Entonces, todo este tipo de procesos están sucediendo muchísimo en la Argentina, máxime que ahora el Parlamento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, de mujeres indígenas, están hablando, digamos, públicamente del terricidio, lo cual se liga con todas las luchas ambientales, ¿no? En cuestión de ir en contra del extractivismo, del saqueo de la naturaleza. Entonces son como luchas que confluyen fuertemente, la del feminismo, digo, porque el movimiento de mujeres indígenas, de mujeres originarias, son las que van llevando la voz cantante en esto. Entonces se cruzan luchas feministas, ambientalistas, con cuestiones que los pueblos originarios han traído desde siempre, ¿no? En esto de impedir el terricidio, el saqueo, el extractivismo. Y bueno, todo esto choca con intereses gubernamentales,
claro,
empresariales, económicos.
Pero también empieza a haber ahí toda una articulación, ¿no? Que cuando vos decís estamos en un momento de transición, esa sola respuesta expresa o refleja que hay un avance, porque se va hacia un lugar. Si se va hacia un lugar es que estás caminando.
Sí,
hace 15 años no se estaba tal vez en ese momento de transición, o hace 20 años cuando no había tantos y tantas activistas en Bolívar que dijeran de algún modo institucionalizando una vieja demanda, vamos a ponernos a hacer cosas en lo concreto, más allá de la mesa de una cocina o de un café, ¿no? Pero bueno, por supuesto que falta mucho, que tal vez siempre va a faltar, aunque falta un poquito menos, si querés, que hace 30 años.
Sí, falta menos en esto de la visibilización. El tema es que todo este caminar, todas estas luchas que llevan adelante o que llevamos adelante, digamos, desde colectivos y organizaciones, tengan alguna implicancia práctica, digamos, en las políticas públicas y en los cambios reales, claro, en los territorios y con las personas que los habitan, ¿no? Ahí está el punto de quiebre muchas veces entre aquello por lo que se brega y lo que efectivamente pasa.
Claro.
Pero bueno, es una batalla en varios sentidos, digamos, jurídica, cultural, que estamos convencidos de que hay que seguir dando, ¿no? Nos falta una ley de educación intercultural. La educación intercultural, al menos en la provincia de Buenos Aires, no tiene una implementación práctica. El derecho a consulta de los pueblos originarios para determinar determinados contenidos, formatos pedagógicos, formación docente, no se está dando tampoco. Entonces, y esto viene sucediendo en los últimos años, independientemente del signo político que ocupe los cargos en los ministerios o en el Estado, es algo que se da, ¿no?
Sí, una constante.
Hay negligencia en relación a esto, no hay escucha, o a veces hay una escucha, pero después hay una dilación muy grande para llevar adelante, ¿no?, las políticas que, sí, son necesarias en este sentido.
Sí, la idea justamente es que no quede todo esto como algo testimonial.
Totalmente.
¿No? Nos manda un saludo Ana Karina Martínez, que nos está escuchando.
Por supuesto.
Le mandamos un beso y un abrazo a...
Con Cari, ahí estamos.
La querida Karina, que ha estado acá y va a volver a estar en cualquier momento, ¿no?
Codo a codo, en el colectivo Mujer Originaria, bueno, con otros y otras que nos acompañan, pero bueno, estamos más visibilizadas nosotras, pero hay otra gente que nos rodea y nos acompaña también.
Bien. Gracias, Moni.
No, muchas gracias a vos, Chino, por el espacio siempre aquí, siempre, en torno de la efeméris, o no, digamos, cada vez que necesitamos decir algo.